En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La veneración a los santos hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, donde el recuerdo de los patriarcas y los padres en la fe iba unido a la convicción de que intercedían por el pueblo ante el Señor. En el Nuevo Testamento se denomina santos a todos los bautizados y son propuestos como modelo aquellos que, a imitación de Jesús, dan la vida por la fe.
Es Daniel Escobar, delegado diocesano de liturgia y profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, hablándonos de la festividad que celebramos hoy, la solemnidad litúrgica de Todos los Santos. Se trata de una festividad con larga historia. Fue el Papa Gregorio III, en el siglo VIII, en el que la instituye tal día como hoy para honrar a todos los que nos precedieron en la fe de un modo ejemplar.
El mismo libro del Apocalipsis nos habla de la Jerusalén celestial, llena de testigos de Cristo que elevan a Dios el cántico de alabanza. En esta línea, desde los comienzos de la vida de la Iglesia, se introduce el recuerdo, en primer lugar, de los mártires, aquellos que, al igual que Jesucristo, han derramado la sangre por confesar su nombre. Más adelante se incorporará el culto al resto de santos no mártires. Se trata de personas que, habiendo alcanzado la salvación eterna, gozan ya de la presencia de Dios en el cielo e interceden por nosotros.
Aunque, como cuenta Daniel, durante el año celebramos la fiesta de numerosos santos, cuya vida ha sido puesta como referencia por la Iglesia como modo ejemplar de vida, existe una multitud de santos anónimos que, estando ya en la presencia de Dios, no son, sin embargo, venerados en un día determinado. A ellos son a los que celebramos precisamente en esta fiesta de Todos los Santos.
Las celebraciones de estos dos días explicitan la realidad de la comunión de los santos, una de las verdades del credo que asegura que entre los vivos y los muertos existe una relación de compañía e intercesión, donde vivos, santos y difuntos podemos ayudarnos y recibir ayuda espiritual unos de otros.
Esta mañana el cardenal Osoro presidía en la capilla del cementerio de la Almudena un solemne funeral por todos los difuntos de nuestra archidiócesis, y mañana conmemoraremos, como decíamos, a los fieles difuntos. A las 7 de la tarde, en la catedral de la Almudena, el arzobispo de Madrid presidirá una misa por los obispos difuntos de Madrid. Misas y oraciones en este día de sufragio por aquellos que nos precedieron en el signo de la fe y que duermen en el sueño de la paz.
No son ellos los que interceden por nosotros, sino la Iglesia por ellos. Por ellos se ofrecen oraciones y la misa, para que libres completamente de sus pecados puedan entrar en la presencia de Dios.
Pues ahora nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este primer día y viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El próximo jueves va a dar comienzo el curso anual de catequistas, este año con el lema La Palabra de Dios en una Iglesia Misionera. Las sesiones se van a celebrar en el Salón de Actos del Arzobispado de Madrid y van a ser emitidas en directo por el canal de YouTube de la Delegación Episcopal de Catequesis. La primera de las charlas, con ese mismo título, La Palabra de Dios en una Iglesia Misionera, va a ser pronunciada por nuestro obispo auxiliar, Monseñor Jesús Vidal. Manuel María Bru es el delegado diocesano de catequesis.
Secundando tanto el deseo del Papa Francisco de que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe, como el de la Iglesia que peregrina en Madrid, que en su primer año del plan diocesano misionero renueva su ardor por anunciar el Evangelio. Se trata de un ciclo de 17 conferencias en el que intervendrán expertos en Sagrada Escritura de diversas universidades. Consta de 4 bloques: la teología de la revelación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Palabra de Dios y catequesis.
Vamos con más asuntos. Con María Misioneros en Madrid es el lema con el que este año celebraremos la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, nuestra patrona, el próximo sábado 9 de noviembre. Un lema que enlaza con el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, que acabamos de concluir, y con el plan diocesano misionero que el cardenal Carlos Osoro está presentando por las distintas vicarías. Los actos para honrar a nuestra patrona van a comenzar el martes con el triduo a las 7 de la tarde en la catedral. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis.
El cardenal nos convoca a participar en el plan diocesano misionero y comenzamos el camino con María misioneros en Madrid. Ella es la primera misionera que nos convoca a todos a transmitir en nuestro Madrid de hoy la fe en Jesucristo su Hijo. El sábado 9 celebraremos todo Madrid el día de nuestra madre y patrona de la Almudena. Es un día de gozo para todos nosotros, que los que estamos en Madrid, y que nos da la alegría de poder celebrar una fiesta de la madre.
Y mañana se va a clausurar en Madrid la campaña 40 días por la vida, que se celebra desde el pasado 25 de septiembre de forma simultánea en más de 500 localidades en todo el mundo. 40 intensos días de ayuno y oración para conseguir el fin del aborto mediante vigilias pacíficas en la puerta de los centros abortistas. La parroquia del Buen Suceso va a acoger mañana, como te digo, a las 7 de la tarde, una eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Santos Montoya, quien también va a participar en la mesa redonda posterior en los salones parroquiales junto a la delegada de juventud de nuestra diócesis, Laura Moreno, y algunos de los líderes de 40 Days for Life provenientes de Estados Unidos. Nayeli Rodríguez es la coordinadora de la campaña aquí en Madrid.
Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido la campaña en Madrid. En lo que llevamos de campaña han participado más de 500 personas en la vigilia y nos han llegado muchísimos testimonios de personas a las que les ha impactado ver con sus propios ojos el drama y la mentira del aborto. Muchas mujeres entrar y muchas de ellas salir pues llorando o caminando con dificultad. También hemos presenciado con gran alegría algunos rescates, sumándonos así a la cifra de 296 bebés que se han salvado durante la campaña a nivel internacional. El esfuerzo ha valido la pena y estamos muy contentos porque vemos cómo Dios está transformando los corazones de los madrileños.
Lo siguiente en este 1 de noviembre es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Tras la clausura del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, esta semana en Alfa y Omega su secretario especial, monseñor David Martínez, pide que las polémicas no nos despisten del verdadero contenido, la devastación ambiental de este entorno y la asfixia de sus habitantes. Contamos también cómo cada vez se extiende más el reconocimiento de que recibir cuidados paliativos es un derecho humano. En Madrid, los vecinos están acogiendo y ayudando a los extranjeros a los que no llegan los recursos de emergencia. Y en vísperas de la conmemoración de todos los fieles difuntos, hablamos también del purgatorio hoy.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Enseguida vamos a hablar de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, que cumple 30 años. Te contamos ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE de este viernes 1 de noviembre, la Fundación Síndrome Down de Madrid acaba de cumplir 30 años, una institución nacida fruto de la ilusión, del trabajo de un grupo de madres y padres con hijos con síndrome Down, que se unieron con el objetivo de crear un punto de encuentro, familias, profesionales dedicados a estas personas. Desde entonces y hasta ahora, la entidad ha trabajado por ofrecer un conjunto de actividades encaminadas a lograr la plena inclusión familiar, social, educativa y también laboral de estas personas y de otras con alguna otra discapacidad intelectual. Esta semana han recibido además la visita del Cardenal Osoro. Quiero ya charlar de todo ello con el presidente del patronato de la Fundación Down Madrid, Ignacio Egea. Hola, Ignacio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me llama la atención tu llegada a la Fundación, Ignacio, que se produce por convicción personal, ¿no? Después de cerrar tu etapa laboral, tú habías trabajado con estas personas desde tu empresa y es por eso, creo, que por lo que aceptaste luego tu incorporación, ¿no?, como miembro de este patronato.
Sí, efectivamente, así ha sido. Yo soy una vocación tardía en estos temas, porque después de mi vida profesional, estuve en Repsol muchos años, prácticamente 30 años, y mis últimos años en Repsol estuvieron en la Fundación Repsol. Entonces, a partir del trabajo que desarrollamos en la Fundación Repsol, pues una de las muchas entidades que apoyábamos era la Fundación Down Madrid. Y bueno, pues la verdad es que fue, podríamos decir, un flechazo, porque cuando concluí mi vida profesional, pues desde la Fundación Down Madrid, pues me dijeron que si me quería incorporar. Entonces, pues inicialmente me había incorporado ya al consejo asesor hacía un par de años, y al patronato pues hace 6 meses, y después a presidente pues hace 3, ¿no? Desde prácticamente después del verano.
Decías hace unos días en un acto que dentro de 30 años tendremos que hablar mucho menos, ¿no?, de la discapacidad intelectual, porque estará incluida, ¿no?, en todas las actividades de la sociedad. Pero ¿por qué se avanza, Ignacio, tan lentamente en la eliminación de las barreras con las que se encuentran estas personas?
Bueno, yo creo que en este caso también, como en otros órdenes de la vida, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y es que además en todas las disciplinas o actividades, normalmente cuando empiezas a recorrer el camino, te quedas sorprendido de todo lo que has hecho, pero a su vez eres consciente de todo lo que te queda. Entonces yo creo pues que es normal. Es decir, cosas que hoy vemos en la discapacidad no eran pensables hace 30 años, ¿no? Es decir, hace 30 años, ayer uno de nuestros chavales participando en el evento de celebración, sí, dijo que hace 30 años no se pensaba que un chaval con síndrome de Down pudiera leer, escribir, trabajar, hacer deporte. Y hoy eso lo vemos absolutamente normal. Sí. Yo estoy convencido que dentro de 30 años lo que hoy nos parece un alcance pues se habrá quedado superado, porque, insisto, creo que esto cada vez es un camino que, aunque nos queda mucho camino, yo creo que es un camino sin retorno y es una bola de nieve donde cada vez se va a ver más normal, pues que en un entorno normalizado pues nos encontremos en el trabajo, en el deporte, en las actividades culturales, pues personas con distintas capacidades, unos más capaces, otros menos capaces, pues y que eso, por eso a mí el otro día pues hablé de eso, ¿no?, de que será más raro hablar de inclusión porque lo tendremos mucho más asumido como normal, ¿no?
Está claro. ¿Cómo discurrió ese acto del que hablábamos hace un momento, esa visita del cardenal Osoro a vuestra fundación? ¿Con qué te quedas de esa visita?
Bueno, me quedo sobre todo pues también con el espíritu de que esta normalización pues tiene que seguir impulsándose y que pues un poco lo que he dicho antes, ¿no?, que el principio los principios cuestan mucho y parece que en 30 años no hemos hecho nada. Depende cómo lo mires. Si divides por cero, pues es infinito lo que hemos avanzado, ¿no? Pero yo creo que creo que lo más importante es estar en el camino, tener mucha confianza en lo que estás haciendo y luego pues contar con el apoyo que nosotros contamos de muchos factores que luego pues podemos comentar si quieres, ¿no? Porque esto no es un milagro, esto aunque estemos
fruto
hablando del cardenal
fruto del esfuerzo, pues, claro, de mucha
pues
gente.
Es muy difícil que esta cosa, pero es mucho, es un enorme esfuerzo de mucha gente, y además lo puedo decir y lo dije yo también en ese acto, que puedo hablar de eso porque yo no me puedo apuntar ningún mérito, porque es que llevo 3 meses aquí. Entonces, precisamente por eso puedo hablar con el cariño y con el entusiasmo que hablo de la enorme labor que han hecho. Hay muchas personas, muchas desconocidas, otras más conocidas, pero eso es, al final, todas las ciudades tienen un gran trabajo detrás.
Pues venga, vamos de forma breve con dos. Una que me la has puesto votando, porque hablabas de todas esas personas que lo hacen posible, 1.600 colaboradores, 300 empresas aliadas, 214 trabajadores. Pero bueno, yo te quiero preguntar especialmente por los más de 400 voluntarios que tenéis. Impresionante, ¿no?, la labor también de estas personas.
Totalmente, porque además estos tienen una rotación. Lógicamente parece que uno entra ahí y va a estar un año o dos, ¿no? Pero yo ayer estaba con un voluntario que llevaba 7 años, ¿no? Y que empezó de estudiante, y un profesional, me decía que ya había hablado en su empresa porque sabía que 3 días al mes pues tenía que salir un rato antes y ya lo había internalizado en su vida. Y yo le decía...
Lo había agendado, ¿no?
Y lo había puesto ya en el Outlook y lo tenía fijo, ¿no? Y lo tenía ya pues como hacer deporte o como ir al gimnasio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que... Y además, luego, otra cosa que me impresiona mucho de los voluntarios, y no es exclusivo de Fundación Down Madrid, es que normalmente la gente que se acerca al voluntariado siempre dice que recibe mucho más de lo que da. Y es verdad que, chicos, yo, los que hemos hecho algunas cosas de voluntariado, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el voluntariado aporta, desde luego, a la entidad que lo recibe, pero también mucho al voluntario. Yo tuve un amigo que dice que el voluntariado lo tenía que recetar la Seguridad Social, porque sería una medicina muy barata y que evitaría muchos problemas, ¿no? Y la verdad es que, fuera del chiste, yo cada vez estoy más convencido de eso. Sería una buena solución para cantidad de personas pues que encuentran poco sentido a su vida, y desde luego sería una medicina enormemente barata y ayudaríamos a la Seguridad Social también, que no puede venir muy bien.
No quiero dejar de preguntarte, aunque sea brevemente, también por las familias, ¿no? Porque es verdad que para muchos padres la llegada de una criatura pues con síndrome Down supone un shock en su vida, ¿no? El saber que llega con un cromosoma además. Empieza una vida diferente, Ignacio, pero pasados unos meses, unos años, estos padres ya no imaginan su vida sin ellos.
No, absolutamente, absolutamente. Yo diría, y ayer en un evento que tuvimos también, se hablaba de cuando una pregunta muy muy legítima, ¿no?, y muy lícita que se hacen los padres en las circunstancias, y es ¿por qué? Ajá. Y una madre decía, yo creo que hay que el día que cambias el por qué por el para qué, es cuando ya lo has asumido. Ajá. Y a partir de ahí, pues, se inicia un camino, digamos, que no tiene retorno, que verdaderamente, pues, en los casos que yo estoy conociendo me dejan impactado, porque movilizan a los padres, por supuesto, a los hermanos, a los abuelos, a los primos, a los amigos, y al final se crea una red de seguridad y de apoyo que beneficia, por supuesto, a la persona que está afectada del síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, pero que beneficia a ese entorno que se fortalece de una manera clarísima, ¿no?
Pues desde luego, son personas que nos enseñan que frente a determinados racionamientos la cosa se siente mejor con el corazón. Ignacio Egea, presidente del patronato de la Fundación Down Madrid, de verdad, gracias por vuestro trabajo y enhorabuena por estos 30 años de vida. Gracias por atender la llamada de este Espejo de Cope. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope, en este 1 de noviembre.
Es enorme la devoción que hay por San Isidro, que siendo muy madrileño, es universal y misionero.
Cada año atendemos a decenas de peregrinaciones que acuden de España y del extranjero, sobre todo de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Este año se han incrementado, con motivo del cuarto centenario de la beatificación de San Isidro, pues numerosos devotos peregrinan para rezar ante el sagrado cuerpo incorrupto de San Isidro, cuyo culto en muchos lugares se inició y aún continúa gracias a las labores misioneras.
Es el mismo San Isidro el que con su ejemplo de vida evangélico nos impulsa a atender y a colaborar con los más necesitados, bien con los que tenemos cerca en nuestra parroquia y en Madrid, y también por espíritu misionero con los más alejados, como por ejemplo con los dos grupos que hemos fundado en Kenia, de San Isidro y de Santa María de la Cabeza, a los que tratamos de llevar ayuda y esperanza, de una manera integral y sostenible, mejorando su alimentación, la sanidad, la educación y, cómo no, también con actividades religiosas. Pues allí, tan lejos, también está San Isidro, sembrando desde el cielo.
Son algunos miembros de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, en concreto María Virginia Correas, responsable de fieles y congregantes, Jorge Matas, encargado de la relación con las hermandades y acogida a los que peregrinan de todo el mundo hasta la colegiata, y también María Luz Trilla, responsable de acción caritativa, que cuida especialmente de la fundación en Kenia. Todo ello con motivo de los actos que se van a celebrar este fin de semana para conmemorar el cuarto centenario de la beatificación de nuestro santo patrón. Por eso, como te decía, va a ser un fin de semana repleto de actividades, todas ellas con el lema Sembrando desde el cielo, y de todo ello hablo ya con el presidente de la congregación, con Luis Manuel Velasco. Hola, Luis Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Cuarto centenario de la beatificación, Luis Manuel, que nos permite acercarnos una vez más, ¿no?, a la vida de nuestro santo. Siempre que tenemos la oportunidad de celebrarle, recordamos la actualidad de su vida y su testimonio, y más ahora para todas esas personas, pues cuando tenemos que acercarnos a las periferias, ¿no?, que necesitan la luz del Evangelio. Él es un ejemplo muy claro, ¿no?
Ciertamente. Es decir, que ahora lo que nos ha permitido la historia pues es poder conmemorar fuera del 15 de mayo, porque parece que en Madrid San Isidro evidentemente es el 15 de mayo, ¿eh? Bueno, pues este momento del cuarto centenario de la beatificación de San Isidro nos permite, como digo, la historia, pues meternos y volver a hablar de nuestro santo patrón más, y también aprovechar para difundir su culto, para difundir su devoción. Queremos llegar a parroquias, a jóvenes, a colegios, a niños. Y también lo que nuestro objetivo pues es ofrecernos para acoger, para atender a quienes se acerquen a la colegiata. Se acercan muchos, pero queremos insistir en que se acerquen a su sepulcro, a orar ante su cuerpo y las reliquias de su esposa, porque es una gracia que tiene Madrid, ¿no? Y entonces pues conviene que en este centenario pues lo recordemos.
¿Qué significa, Luis Manuel, para vosotros como congregación este cuarto centenario, esto aniversario? Luego, dentro de unos años, celebraremos también el de su canonización. Pero ahora, el que estamos celebrando, el que su vida fuera tomada por la Iglesia como vida y ejemplo de santidad.
Pues mira, Mario, no deja de ser algo sorprendente, y yo creo que a todos nos sorprende, el que podamos celebrar unos 400 años de la beatificación de un santo laico madrileño, y además que vivió hace más de 900 años. Por tanto, ¿y por qué? Pues analizándolo es que nos damos cuenta de que San Isidro es una realidad hoy todavía viva. Uh-huh. Es un fenómeno totalmente vivo. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de recibir a muchísimas personas, pero digo muchísimas, personas que se acercan al santo, y nos damos cuenta de que muy diferentes pueblos lo festejan de modos muy diferentes también. Es decir, que lo que realmente comienza de una manera eminentemente religiosa, pues pasa y trasciende a lo cultural, a lo tradicional, se mete a nivel mundial, uh-huh. a nivel mundial, también es verdad que a través de las misiones, se mete en la cultura, en las creencias, en los valores, en las tradiciones de los pueblos. Por tanto, esa es la gran riqueza que tiene San Isidro. No todos los santos lo tienen. Este realmente es un caso excepcional. Un laico santo que nos permite en el mundo entero conocer, y ahora nos ayuda mucho las redes sociales, conocemos ¿cómo es el mundo isidril? Nos parece que somos solo nosotros, que va.
Hay muchos.
El mundo entero está con San Isidro.
Me queda preguntarte por los actos, ¿no? Para celebrar estos acontecimientos. De hecho, pedí al arzobispo de Madrid crear un domingo dedicado al santo, ¿no? Pues en realidad van a ser unas horas más. Yo te pido que así, grosso modo, nos enuncies lo que vamos a poder vivir desde mañana, eso de las 9:45 de la tarde en la colegiata.
Pues mira, hemos preparado un programa, yo creo que un poco ambicioso, pero que comience, como, bueno, pues me lo había comentado don Carlos, un domingo, de tener un día dedicado a San Isidro por completo. Bueno, pues comenzaremos con una vigilia. Vamos a prepararnos, ¿no?, para ese día grande, y va a ser algo precioso a las 9:45 de la noche en la colegiata de San Isidro, un lucernario en rito hispano-mozárabe. Él era mozárabe, entonces va a ser un lucernario que está compuesto por textos del Códice de Juan Diácono, y va a ser realmente precioso, y va a ser, yo creo, que un momento clave en la diócesis, porque no es tan normal. Tendremos también exposición al Santísimo y adoración. Luego ya el domingo, por supuesto, el camarín sepulcral estará abierto para todo aquel que quiera pasar a orar, pues haremos una ruta isidril. Y una ruta isidril, se nos ha acordado, los valores que tenía Isidro. ¿Qué virtudes tenía? Bueno, pues comenzaremos con el tema de la caridad. A las 9 iremos al comedor social de Ave María vamos a ofrecer un desayuno especial a los necesitados. A las 10 iremos a la parroquia de San Andrés, la parroquia de San Isidro. La oración será el digamos lo más importante en el que recordaremos a Isidro, y rezaremos laudes.
Después, a las 12, me vas a permitir que lo diga yo, porque ya ves que la sintonía nos va indicando que vamos a finalizar la Eucaristía, y a la 1:30 luego también una oración en el cuarto centenario de beatificación, y a las 6 una mesa redonda. Me gustaría seguir hablando muchísimo, Luis Manuel, pero
la mesa redonda es muy importante. San Isidro misionero.
Eso es. Pues te agradezco muchísimo, Luis Manuel Velasco, presidente de la Congregación de San Isidro, el que nos hayas acompañado, y que sea un fin de semana dedicado a nuestro santo precioso.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte.
Y a todos, y que San Isidro nos siga protegiendo.
Gracias, Luis Manuel.
Gracias, un abrazo.
Marta Ruiz y Antonio Rey siguen en el Mediodía COPE contándote más historias de este 1 de noviembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.